Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano en este miércoles 16 de marzo. Vamos a proseguir con las entregas del análisis socioeconómico de El Salvador publicado por nuestros colegas del Departamento de Economía recientemente en febrero. Hemos estado pues comentando los resultados de ese análisis en diversos temas y hoy vamos a abordar el tema de la economía internacional, del cual se ha encargado nuestro colega economista de la nueva generación, ¿verdad? Acá de la sangre nueva de la economía, Juan José López, quien pues ha tenido a bien venir con nosotros acá y compartir con ustedes pues esa sección que tiene que ver pues con el impacto del COVID-19 en la economía mundial y, más interesante aún, cómo los países han enfrentado este tema b...bajo determinadas medidas de política económica, y después se hace un análisis, una clasificación de estas políticas por bloques de países, y precisamente pues ese es el tema que vamos a tratar. Y ciertamente, Juan José, este día el titular era que la secuela todavía está en la misma China. Hoy han establecido otra vez toque de ¿cómo se dice? Hay un confinamiento en una de las ciudades más populosas del planeta, que es Shanghai, ¿verdad? Y está todavía pues ejerciendo ese impacto, ¿verdad? Como que esta cuestión ya llegó para quedarse y no quiere ¿verdad? Despejarse. Juan José, bienvenido otra vez.
Muchas gracias, Gerardo, y un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Es un gusto estar acá para poder pues debatir un poco, compartir un poco y justamente ver cómo podemos ir aportando al análisis, ¿verdad? En este caso, de la economía mundial.
Muy bien. Vamos a dar un vistazo primero, Juan José, si tienes a bien hacer algunas consideraciones previas al caso para aclararle a los radioescuchas, por ejemplo, la fecha de corte de las cifras es a mediados del año pasado, sí, algo así, todo ese tipo
sí,
de
cuestiones. Exacto. Sí, exacto. Este análisis, los datos que utilizamos son hasta el 18 de mayo del año 2021, ¿verdad? Los primeros 5 meses justamente, sí, cuando teníamos 1 año, 2 meses de tener pues justamente todos los efectos de esta pandemia, que pues sigue, como justamente decíamos antes, claro, y que ya estamos a 2 años, ¿no? Y que si bien es cierto han habido avances, porque tenemos ahora un desarrollo de vacunas, un conocimiento mejor de claro, todo, pues todavía hay retos. Y pues también esto, como lo vamos a discutir un poco más adelante, pues también todo lo del COVID y demás, pues ha generado otras consecuencias,
claro,
como un efecto cascada, ¿no? Como un efecto bola de nieve que pues también se van uniendo y que también hay que tenerlos en cuenta al analizar y al hacer políticas, por ejemplo.
Bien, entonces, como muy bien lo señalas en el informe, pues el impacto, pues digamos, más típico ha sido, por supuesto, en primer término de salud y el segundo económico, pero esto se ha engendrado o ha incubado una crisis más que va más allá de estos dos planos. Juan José, ¿quiénes han sido los países más afectados? Un primer panorama pues para ver ese contexto mundial de la crisis multifactorial que ha desatado esta cuestión.
Sí, en este caso, en el análisis que hicimos en este capítulo que abordé dentro de nuestro estudio, escogí ciertos indicadores, ¿no?
Sí, porque muy bien.
También cabe decir de que estos no son los únicos efectos o las únicas consecuencias, ¿no?, que se pueden analizar. En este caso, yo me centré en los casos de contagio,
sí,
y en las muertes que se tenían, como para tener un poco
claro
el panorama de cuáles eran los países más afectados por el COVID en cuanto a esto,
claro,
y luego analizamos el impacto en el crecimiento económico, ¿no?, o como lo veremos, en el decrecimiento económico, ¿no?, porque la mayoría de regiones del mundo pues tuvieron un crecimiento negativo, ¿no?
Sí, claro, y ¿sabes?
Sí.
Perdón la interrupción, pero me llama curioso, también es bien ilustrativo el mapa que presenta,
sí.
Porque en algunas regiones como el sudeste asiático hay crecimiento positivo, pequeño pero positivo.
Sí, exacto, y vamos a hablar un poco de por qué se tuvo esto, ¿no? Pero también digo esto porque pues también esto podría haberse analizado una cuestión de comercio internacional, por ejemplo, lo cual pues, si bien es cierto, sí afecta al crecimiento económico, no fue el foco de atención, no fue el foco de atención. Y pues esto también no son los únicos únicos aspectos que se podrían analizar. Ahí, pues, al final, la realidad es multidimensional, de ahí pues también hay que analizarla tal cual. Entonces, un poco ya para ir entrando en materia de los resultados, al 18 de mayo, como dije, de 2021, se tenían casi 164 millones de casos, ¿da? De contagios confirmados, ¿da? De esto con datos de la Johns Hopkins University,
¿da?
Y habían muerto 3.394.000 personas.
Decesos,
en, como dije antes, un año y dos meses. Y resulta que los países más afectados, por esto, pues eran Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Turquía en el top 5. Ahí presentamos también los otros 5 que fue Rusia, el Reino Unido, Italia, España y Alemania. Entonces estos conforman los 10 países más afectados en cuanto a contagios y en cuanto a muertes. En total, en total de esas 164 millones de contagios, estos 10 países tenían un poco más de 105 millones. Es decir, estos 10 países representaron el 64.5% de los contagios a nivel mundial.
Sí, la inmensa mayoría.
Exacto.
Casi.
Sí, y en el caso de las muertes, estas eran 1.99 millones, casi 2 millones de muertes para mayo, las cuales representaban el 58.57%, ¿no? de las muertes a causa de COVID-19, ¿no? Valga la aclaración.
Claro.
Entonces podemos ver que en estos 10 países, pues sí se tenía la mayoría, ¿verdad? De ambos indicadores, ¿verdad? Esto tiene que ver con una cuestión de que estamos hablando de los países más poblados, por ejemplo, a nivel mundial.
Sí, claro.
Tenemos ahí a India, tenemos ahí a China también, ¿verdad? Ah, no, China no está ahí.
No, perdón.
Sí, China no está ahí, que es el país más poblado,
sí, debería,
pero tenemos
sí,
a los países de India. A los países de Brasil, por ejemplo, los países de Estados Unidos, que son de los países más poblados a nivel mundial, ¿verdad?
Claro.
Y pues también esto tiene que ver con pues las mismas medidas que se tuvieron en los países, ya sea para confinar o para no confinar, para regular el tránsito de personas, etcétera, etcétera.
Claro,
etcétera,
claro, ¿verdad? Porque por ejemplo acá, pues ese domingo, el primer domingo de ese fin de semana que comenzó todo, pues mucha gente lo capturaban y lo llevaban a centros de confinamiento, pues, y para más contagio. Entonces, ahí las personas aglomeradas. Entonces, como que eso también, en lugar de contener, pues, como que contribuyó a disparar un poco los primeros contagios.
Sí. Sí, y así como esas medidas, se tuvieron otro tipo de medidas a lo largo de todo el mundo que pudieron justamente, ya sea aumentar el ritmo de contagios y o muertes, o todo lo contrario, ¿no? Disminuirlo. Y a pesar de todo esto, las consecuencias que se tuvieron a nivel mundial a final del 2020 y principios del 2021, pues generaron, o se presentaban como la crisis más profunda en las economías avanzadas desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1940, por ejemplo. Sí. Estamos hablando de 70, 80 años atrás, ¿verdad? Y además, esto es muy interesante. De acuerdo con el Banco Mundial, el COVID-19 y estos años 2020-2021 fueron la primera contracción de la producción de los países emergentes y en desarrollo en las últimas 6 décadas.
O sea que nadie los detenía y estamos hablando ahí de Brasil,
de
la India.
India, Rusia, China, todos estos países.
Todos los que venían descollando ya como, ¿verdad? El BRICS.
Los BRICS. Y que eran países, por ejemplo, que en la última crisis económica mundial, la Gran Depresión, en 2007-2008, la Gran Recesión, 2007-2008, fueron los únicos países que pues sí presentaron todavía crecimiento, de ahí que de alguna u otra forma fueron el motor, ¿da? En algunas regiones que permitieron la recuperación.
Y eso llama la atención porque de América Latina es parte Brasil.
Sí,
Brasil. Quizás más tarde pueden adicionarse tal vez México y Argentina, que son los más grandes.
Podría ser, exactamente. Son también bastante grandes y potencias productivas, por lo menos, ¿no?
Y aparte de Brasil, pues ahí también mencionas los otros países de América Latina que han salido también mayormente afectados. Me parece que está México y Argentina, que justamente, o cuáles serían otros, porque sí, en términos generales, como que los países más grandes, justamente.
Los países más grandes, exacto. Sí, en el top 10 solo está Brasil, estaba ahora revisando, pero pues también estaríamos hablando, exacto, países como México, que es sumamente grande. Países también como Argentina, ¿verdad? Por ejemplo, estarían pues justamente también presentándose como posibles países que tuvieron una gran cantidad de contagios y o de muertes, ¿no?
Muy bien. Entonces, lo interesante de esto es que, pues sí, ¿verdad? Como que pararon en seco a estos países que ya venían, como su nombre se les ha llamado, emergiendo, ¿verdad? Como países más potentes, ¿verdad? Como ya figurando ya en el escenario mundial y hoy se han visto frenados.
Sí, y es que realmente fue una coyuntura y un contexto muy, muy particular, ¿no? O sea, porque recuerdo que en 2020 algunos análisis presentaban que por primera vez, sobre todo en los primeros meses de confinamiento que se tuvieron casi que de manera simultánea en todo el mundo, por primera vez en la historia o en muchos años al menos, todas las regiones del mundo presentaban de crecimiento, ¿verdad?
Sí, claro.
Y al final del año, como bien lo mencionaba, se tuvo solo el sudeste asiático, sí, por ejemplo, sí, que tuvo un crecimiento del 0.9%.
Indonesia, positivo, toda la zona, exacto. Indochina, todo.
Exacto.
Sí, curioso.
Pero la gran mayoría de regiones.
Y que es una región poblada.
Exacto.
También.
Tuvieron un decrecimiento. ¿Verdad? De hecho, de acuerdo con el Banco Mundial, a nivel, valga la redundancia, a nivel mundial, para 2020. La producción mundial se contrajo en 4.3%.
Sí, ya.
¿No? Y de este 4.3%, la región más afectada fue América Latina, de hecho, que se tuvo una contracción de prácticamente 7%, de 6.9%.
Abajo del promedio, perdón, arriba.
Arriba del promedio. Sí. Arriba en este caso es estar abajo porque es más negativo.
Sí, porque es negativo. Sí,
exacto. Entonces, América Latina y el Caribe decrecieron todavía más de lo que hizo el mundo en promedio. Y a esto le siguen, por ejemplo, otras regiones como Asia Meridional, África, Asia Occidental también,
sí, sí.
Y África, África Septentrional, por ejemplo, ¿no?
Ahora, sí, pero lo curioso es que, ¿verdad? Digamos, viendo el top 10, pues ahí están los principales países industrializados.
Uh-huh.
Y Turquía, porque los demás, y más poblados, ¿verdad? Porque uh-huh. están Estados Unidos,
sí, exacto.
La India, Brasil, Francia, Turquía, Rusia, uh-huh. Reino Unido, España y Alemania, ¿verdad?
Sí.
Y hoy justamente, ¿verdad? Estamos viendo cómo en Europa, pues la gente ya está un tanto, ¿qué dijéramos? Resentida, ¿verdad? Porque no puede, hay gente que todavía quiere andar a sus anchas, ¿verdad? Y aún pues persisten las restricciones.
Sí, de hecho, a nivel mundial,
sí.
Las economías avanzadas,
sí,
ya que aquí estarían todos estos países europeos, claro. Estados Unidos, etcétera, mostraron una contracción de 5.4%, ¿no? En el año 2020, en su crecimiento, en su producción.
Sí.
Y las economías emergentes y en desarrollo, de las que hablábamos antes,
sí.
Tuvieron una contracción de 2.6%.
Ah, ¿no? Son los menos afectados, sí.
Son menos afectados, sí. Pero igual, pues, tuvieron una contracción después de 6 décadas, como lo veíamos, ¿verdad? A nivel mundial, solamente el Asia Oriental y los estados insulares del Pacífico presentaron un crecimiento positivo, pequeño, 0.9%.
Menos positivo.
Pero era positivo, sí, exactamente.
Pequeño, pero...
Pero podríamos justamente hablar de que la gran mayoría de la producción, y en promedio también,
claro.
Pues se tuvo una contracción económica, ¿verdad?
Sí, entonces podríamos hablar, ¿verdad?, que en promedio quizás la contracción a escala mundial, 4-5%.
4-5, sí, más o menos, sí.
Y pues algunos países arriba o por abajo, ¿verdad?, quizás, pero quizás todos por arriba y quizás,
sí.
¿Verdad?, muy pocos por abajo.
Sí.
¿Verdad? Porque, pues sí, los extremos se jalan al promedio siempre, ¿verdad?
También, sí, sí.
Vaya, pero sí, entonces fue ese primer impacto, ¿verdad? Que es el económico, ¿verdad? Ahora, pero también hay otras, esto generó otras especies de crisis. ¿Cuáles son esas otras caras o otras facetas de este problema desatado por el COVID?
Sí, ahora lo que estábamos discutiendo, como decíamos, ¿no? Es el crecimiento económico, ¿verdad? Que, como es el indicador, el indicador quizás más usado y un poco más común para ver justamente cómo se está manejando la producción, ¿verdad? Y todo a nivel de país y o de región, ¿verdad? Pero, pues como podemos recordar, pues también se tuvieron, bueno, la afectación más inmediata, o algo de salud, ¿no? De salud pública, ¿verdad? De salud justamente, la saturación de las redes de salud, ¿verdad? De los hospitales y todo, que eso también generaron crisis. También muchas personas se vieron afectadas, ¿verdad? En el sentido de que, pues algunas tuvieron que dejar de trabajar o tuvieron que ver reducida justamente su jornada de trabajo, y esto pues pudo implicar una reducción de sus ingresos.
Sus ingresos.
Y esto pues justamente limitó los recursos que tenían disponibles pues para poder consumir. Y cuando hablamos de consumo, pues decimos poder comprar comida, poder movilizarse, poder pagar los servicios, ¿verdad? Poder pagar una casa, o aquello a lo que pues justamente las familias tuvieran una posibilidad de acceder, ¿no? Dentro de las diferentes situaciones que podríamos encontrar alrededor del mundo. Algo que también hay que decir es que las personas más vulnerables pues también fueron las personas que probablemente también se afectaron en una mayor medida o que tal vez de manera más rápida.
Especialmente, ¿verdad? Sí, la tercera edad, porque en Italia el golpe inicial fue para personas mayores.
En el sentido justamente de salud, las personas de tercera edad o las personas que tenían justamente situaciones o precondiciones de salud, digamos, que en general, pues también justamente representaban una población en riesgo, ¿verdad?
Sí,
pero
claro,
también podríamos hablar, por ejemplo, en personas en situación de pobreza. O personas que tienen, por ejemplo, un salario o un ingreso por debajo de los mínimos, ¿verdad? Personas en la informalidad, por ejemplo, juventudes también, podríamos hablar, poblaciones migrantes, etcétera, etcétera. Entonces también estas diferentes situaciones que las personas tienen, que de alguna u otra manera también podríamos hablar de que la desigualdad se vio afectada,
claro,
¿no? Pues también estarían justamente representando a esa población en mayor vulnerabilidad, a la que los efectos de la pandemia pues afectaron más allá de lo económico productivo del crecimiento que hemos estado hablando, ¿verdad?
Sí, claro.
Porque claro, al final estos promedios que presentamos a nivel mundo, a nivel de región, pues no dejan de ser promedios.
Sí,
hay personas
sí.
que se encuentran por encima de estas situaciones.
Claro.
Hemos visto a nivel mundial que los multimillonarios han inclusive visto crecer sus riquezas que nunca se van a poder gastar.
Los que vendieron más computadoras, el señor de Microsoft, como quieran, ¿verdad? Los dueños de los laboratorios.
O por ejemplo,
¿verdad?
Amazon, el Jeff Bezos, que vio crecer su riqueza porque, claro, mucha gente que tenía la posibilidad, usaba todas estas delivery, ¿verdad? Entregas a domicilio, apps y todo, ¿verdad? Etcétera, etcétera.
Pero se forraron de, ¿verdad?
Exacto, pero también hay personas que se encontraron, ¿verdad? Por debajo de estos promedios, por debajo de estos datos. De ahí que, como digo, imaginémonos una persona o una familia en situación de pobreza, con una persona quizás que tenía un salario mínimo, ¿verdad? Al verse justamente contraída toda la actividad económica o las personas en informalidad, no podían vender justamente. Entonces, también este tipo de situaciones, pues, afectaron a la población y afectaron la vida.
Y en el caso particular del país, pues, todavía la población escolar como que no se va a integrar. No digo plenamente, porque siempre han habido jóvenes, ¿verdad?, que por diferentes motivos, pues, ¿verdad?, tienen que trabajar, no pueden, ¿verdad?, y por eso se implementaron en los gobiernos anteriores el vaso de leche, todo ese, para incentivar a los padres a mandar a la escuela a los hijos. Por eso se ve, va a haber profundizado la deserción y la inasistencia, ¿verdad?, la educación.
Exacto. Eso es otra crisis que también se generó, ¿no? O sea, la crisis de educación. Es decir, las escuelas, colegios, centros educativos, universidades, etcétera, pues sí, ¿no? Tuvimos justamente que ver en la situación de transitar todo a la virtualidad, ¿no?
Claro.
Y por la diversidad de situaciones que hablaba anteriormente, o sea, no todas las personas tenían una tablet, una computadora, un teléfono con el cual justamente de un momento a otro decir, ah, bueno, vamos a recibir las clases virtuales, ¿verdad? O acceso a internet.
Claro, sí.
Y claro. Obviamente estoy hablando de El Salvador, pero esto también se ve a nivel mundial. En otros países y demás.
En menor medida.
Entonces también eso, en efecto, fue otra de las crisis que se tuvo, ¿verdad? No fue parte del enfoque del artículo que realicé, pero sí hemos visto las cifras de los últimos dos años, al inicio del 2021 y ahora en el inicio del 2022. Como bien dice, se tuvo una deserción escolar. La matrícula educativa pues se ha visto reducida. Y esto pues también tiene que ver con, o es plausible pensar que tenga que ver con múltiples razones. Una, lo que decía, ¿no? El acceso a los recursos necesarios para seguir en una educación virtual. Sí, tal vez podría ser porque las familias no pueden cargar con niños, niñas en el ¿cómo se llama? En el sistema educativo en general. Inclusive podríamos pensar que algunas situaciones implicarían, ¿verdad?, que estos niños, niñas se vean en una o se vean o forzados, no, quizás no sería la palabra, pero se tengan que enfrentar a tener que trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Y pues también para aportar a sus familias y demás.
Hay claro.
Infinidad de situaciones que podrían justamente estarles limitando el seguirse formando educativamente.
Muy bien, ahora, bien, Juan José. Nosotros fuimos acá, ¿verdad? Vimos las medidas, ¿verdad? Hubo al inicio fuerte oposición, ¿verdad? El clamor de la gente. Claro, era una situación, pues, nueva, digámoslo, en el sentido de que ya han habido estas crisis así de la pandemia, ¿verdad? La más famosa recordada fue la de la gripe española, ¿verdad? Justamente después de la Primera Guerra Mundial. Pero claro, el mundo era diferente y, pues, el avance de la medicina, pues no era tanto como el de ahora. Ahora bien, como que cada país pues ha tenido ya en términos de enfrentar pues alguna especie de hoja de ruta en términos de estrategia de política económica, porque pues hay una especie, por así decirlo, de convención, ¿verdad? De que hay siempre una cuestión de objetivos y una cuestión de instrumentos, ¿verdad? Y pues al parecer como que algunos países, algunas medidas han sido común, otras han sido, y cada país tiene sus propias condiciones, pero sí hay siempre una especie de líneas generales de actuación. Entonces, ¿verdad? Porque aquí se vendió la idea de que, pues sí, de que El Salvador fue de los países más exitosos, ¿verdad?, en enfrentar ese impacto inicial, aún a costa de ese confinamiento, ¿verdad?, todo eso. Y entonces, hoy pasemos, Juan José, a la parte del quehacer de la política económica, que ahí hay, siempre está presente aquella cuestión de que, y que es un pilar, ¿verdad?, fundamental, para que los radioescuchas se ubiquen entre la intervención deliberada, consciente, ¿verdad?, del Estado o del gobierno en la economía, que en este caso es legítima, pues, ¿verdad?, se justifica, por supuesto, a todas luces. Pero también hay otras acciones que complementan, pues, a esa intervención, pues, en la economía, pero también el otro desafío es el tema de la salud y a su vez la seguridad pública. Entonces, ¿cómo está ese panorama así? ¿Verdad? De en cuanto a la formulación de políticas, ¿cuál ha sido el factor común? ¿Cuál ha sido, verdad, la originalidad? Porque aquí en este país yo vi esa cuestión como una oportunidad para el gobierno de turno para ejercer un liderazgo integrador y escuchar al gremio de los médicos, a las universidades que podían aportar algo. ¿Verdad? Le hubieran pedido paciencia, está bien las medidas rápidas, ¿verdad?, las de emergencia, pero concertar. Yo dije, bueno, hoy es una gran oportunidad, pero se desperdició, porque la UCA, si tú recuerdas, participó en una comisión que iba a ser, y entonces ahí se vio que, verdad, no se abrió, y era una gran oportunidad para poder hacer algo, pues, por el país. Bien, entonces todavía tenemos 2 minutos, una pequeña introducción, Juan José, para, sobre esta cuestión de cómo los diversos países enfrentaron, pues, este problema y toda la secuela que todavía se está viviendo, pues.
Claro. Sí. En este caso, lo que yo analicé,
sí,
lo hice sobre todo por regiones, como lo he dicho antes, ¿no?
Sí.
Este era un panorama muy, muy amplio de,
claro,
de la economía mundial. Y, pues, en general, los gobiernos aplicaron diversas políticas, ¿verdad? Políticas de salud pública, de movilidad de personas, tanto nacional como internacionalmente, cosas que también vimos en el país.
Claro.
Políticas para las nuevas dinámicas de trabajo, por ejemplo, de consumo, de comercio, en general, políticas económicas,
¿verdad? Claro.
Dado que, pues, somos parte del Departamento de Economía, me centré, pues, en las políticas económicas.
Muy bien,
en los diversos tipos de política económica, ¿verdad? Y como, claro, vamos a explicar un poco más adelante, estas tienen que ver, por ejemplo, con la política fiscal, cuestión de impuestos, subsidios, la política monetaria, ¿verdad? Que pueden ser transferencias de dinero, usar dinero,
sí,
justamente,
claro,
del gobierno, además.
Sí, sí.
Políticas de crédito, de tasas de interés y etcétera.
De alivio, de verdad. De,
exacto.
Sí, sí.
También políticas comerciales o políticas industriales, la de apoyo justamente a ciertas ramas productivas del país, las políticas de comercio exterior también, las políticas cambiarias, por ejemplo.
Sí, ¿verdad? Sí.
Políticas también de apoyo a las personas directamente, ¿verdad? De ingreso y demás,
¿verdad? O sea que hay todo un paquete. Pero yo la impresión que tengo, Juan José, es que en muchos países esto se hizo de una manera más estructurada, más organizada, más ordenada.
Sí.
Aquí no sé, me da la impresión que,
sí,
como decimos en buen salvadoreño, a la pasarraya, así y sin,
claro,
escuchar, y quizás, pues, allá la hubo algún concurso, pues, de otros sectores de la sociedad, pues sí, porque hay gente que mejor conoce de cerca los problemas, ¿verdad? Los gremios profesionales, los sindicatos, las universidades. Muy bien, entonces, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro programa, Hablando de Economía, apreciable la radioescucha. Vamos a regresar en unos minutos para abordar este tema de cómo los países se enfrentaron, pues, este problema que ha desencadenado otra crisis múltiple, y, pues, Hablando de Economía regresa en unos minutos. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.